Voy a hacer una serie de aclaraciones protocolarias que olvidé antes por los nervios. Este acto se enmarca en el proyecto de colaboración e intervención social de la Universidad Nómada y el Museo Reina Sofía. Quería agradecer también al decanato de esta facultad su apoyo para la realización de este acto y muy especialmente a Jaime, que se ha volcado como siempre con nosotros. Y quería agradecer también a los estudiantes que han acompañado a Wallenstein y a su esposa a ver los murales antifascistas de la cafetería y que le han enseñado el aula social. Olvidé antes de decir estas cosas, tiene la palabra la fila cero de profesores invitados. Lo podemos hacer por orden alfabético, como queráis. O si alguno tiene interés en intervenir el primero, pues lo hacemos por orden alfabético. El primero sería el profesor Cairo, que está allí. El micrófono... ¿Habría que llevarlo allí?
Sí.
Ah.
Muchas gracias por la conferencia, profesor. ¿Se oye bien?
Sí.
Yo creo que hay... Habría muchas cuestiones, ¿no? Pero la cuestión de la hegemonía de Estados Unidos ciertamente es uno de los pocos que viene desde los años 80 sosteniendo sistemáticamente que está en crisis la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Es difícil encontrar en los años 90, después del final de la Guerra Fría, autores que insistan de esa manera en la cuestión. Yo creo que evidentemente está relacionado con más que con claves geopolíticas, en el sentido que las plantea, con claves geoeconómicas relacionadas con la economía mundo. Lo que es más complicado plantear, y ha terminado la conferencia señalando que podemos abrirnos hacia otro mundo, entiendo que es una referencia a la posibilidad de un cambio de formación social histórica. Le preguntaría cuáles son los indicios de que eso se pueda producir y de que simplemente el quinto ciclo de Kondratiev de la economía mundo no sea sucedido por un sexto ciclo. Es decir, le veo un poco optimista respecto a las posibilidades de pervivencia de la economía mundo capitalista. Luego, un comentario muy, muy corto sobre la cuestión de Obama. Usted viene insistiendo desde hace tiempo en que desde el 45 la política exterior de los sucesivos presidentes de Estados Unidos es una política bipartidista, es decir, no hay grandes oscilaciones, grandes cambios entre uno y otro. Y yo creo que esto es así, y la retirada de tropas de Irak que parece que va a realizar Obama siguiendo el ejemplo, según algunos, del presidente de nuestro país, no va a significar un cambio radical en la política exterior. La política exterior de Clinton fue seguida por una política exterior de Bush más agresiva, pero que mantenía unos lineamientos similares, y la política de Obama será menos agresiva que la de Bush, pero posiblemente con unos lineamientos similares. Y nada más, muchas gracias.
Profesor Mario Domínguez. Íñigo.
Bueno, muchas gracias por su presencia hoy aquí. Yo no voy a referirme a su conferencia, más bien es una duda o objeción en torno a toda su obra, que también se puede plasmar en su conferencia. Todo el vocabulario que utiliza tiene que ver con el tiempo largo en términos de Brodel, con determinaciones económicas a largo plazo, estados, hegemonías, ciclos de Kondratiev y demás. En todo ello yo diría que falta, creo, la cuestión del actor social o de los actores sociales, la cuestión de las subjetividades. Quizás sea, digamos, uno de los criterios que han permitido a algunos autores criticarla a usted por determinista, no creo que lo sea, pero creo que en cualquier caso, en gran parte de su obra falta precisamente esta explicación microsociológica, si quiere, o al menos una articulación entre lo macrosociológico, que usted también explica, y las cuestiones micro. Simplemente era eso. Muchas gracias.
Profesor Antonio Elorza.
Bueno, ante todo, quisiera pedirles una cosa, a lo mejor porque me ibais a buchear, pero había una tradición del movimiento obrero español, que teniendo aquí a Pablo Iglesias, pues hay que respetar, que en las conferencias sí, pero en las intervenciones nunca se aplaude. Decía, como decía Ángel Pestaña, los aplausos para los circos. Perdonad. Entonces... pues bueno... Perdonar esto. Bueno, lo primero es felicitar a nuestros micro Marx y micro Engels que han organizado la conferencia y al profesor Wallerstein por su estupenda intervención, que yo creo que nos pone la línea de lo que debía hacerse mucho más en esta facultad. Yo tendría tres observaciones breves. La primera, estoy de acuerdo en el papel del hundimiento de la Unión Soviética. Estoy de acuerdo en que era una estabilidad que se rompió. Es decir, que el equilibrio del terror nuclear pues creaba una situación de tablas en términos ajedrecísticos, y esto ha sido un factor de estabilidad. Pero tanto como una tragedia para Estados Unidos, no, porque... Por una parte, luego se vería que no, pero la primera impresión, y ahí está el nuevo orden mundial de Bush padre, pues era el momento de felicidad. Ahora habrá un nuevo orden mundial con una potencia hegemónica fundamental, que son Estados Unidos. Entonces, no fue vivido como tragedia. Y por otra parte, el que te desapareciera el terror de que cualquier crisis desembocase en una guerra nuclear, yo creo que eso también, los americanos pueden ser reaccionarios y opresores, pero no son tontos. Y yo creo que no, hay un cambio. Y incluso hay una última cosa. A pesar de todos sus defectos, y de ahí el enorme prestigio, hoy se olvida, que tuvo en toda la izquierda, incluido el que habla y muchos que estamos aquí, Gorbachev, es porque era un referente, aunque fuera un referente aberrante, un referente caduco, pero había otra sociedad, otra forma de sociedad. Y como decía un dibujante italiano, Foratini, pues le decía al sucesor de Berlinguer, ma dove vai se la meta non ce l'hai. Es decir, que la desaparición de la Unión Soviética, yo creo que es, aceptando totalmente su explicación geopolítica, tiene que tener en cuenta las otras cosas. Las otras dos cuestiones es, si usted cree que lo de Irán, yo creo que va a ser mucho más inteligente la política respecto de Irán, pero el acceso de Irán a la condición de potencia nuclear es más que un bla bla bla, eso es un elemento de riesgo, sobre todo pensando en Israel, pensando cómo actúa Israel. Y con esto enlazo con la tercera cuestión. Yo creo que de la misma manera que Carr, por supuesto, que hay, como me recordaba mi compañera de asiento, hay una política de seguridad nacional que respeta, cuya regla respeta a todo presidente norteamericano, pero hay una hay dos formas de llevarla a cabo. Reagan no era Carter y Bush, por desgracia para todo el mundo, no era Clinton. Entonces yo creo, no sé, y esta es la pregunta más concreta que quisiera hacerle, ¿no cree usted que a pesar de todo Obama, y pienso como base en que Israel se fue disparado de Gaza, o más o menos, pero por lo menos de un viraje radical a su ocupación de Gaza al llegar Obama al poder, ¿no cree que Obama tiene la obligación de no dejar que la política de Israel de responder con la fuerza a cualquier provocación pueda llevar a una crisis general terrible para Oriente Próximo, terrible para Palestina, terrible para Israel? O sea, ¿no cree usted que Obama está absolutamente obligado a cambiar la política de tradicional apoyo ciego de Estados Unidos a Israel?
Profesor Jaime Ferri.
Voy a ser muy breve. Y quiero hacerme felicitar al profesor por la claridad de la exposición, a pesar de algunas palabras, ¿no? Pero me referiré a la cuestión que ha analizado de la hegemonía de Estados Unidos, en que ha concedido mucho valor al poder militar y al poder económico. Yo creo que, de alguna forma, en una facultad de ciencias políticas, aunque estos elementos son vistos, también nos gustaría que hiciese una reflexión sobre la capacidad de influencia política del pensamiento estadounidense en todo el mundo. Y en ese sentido, en el análisis que él suele hacer, que usted suele hacer, de las relaciones centro-periferia, de alguna forma los países que nos ubicamos en el intermedio no somos centro hegemónico del mundo y tampoco somos periferia, como España. ¿Qué papel desempeñamos? ¿Qué podemos hacer? Quiero que de alguna forma nos conceda una reflexión sobre el papel que puede desempeñar España y cómo, que entiendo que sí que lo está haciendo, puede llevarlo a cabo. Gracias.
Profesor Emilio Lamo de Espinosa. No contamos con él. Profesora María Lois.
Hola, buenos días. Antes que nada, agradecer la intervención del profesor Wallerstein. Me he quedado casi sin preguntas ya por todas las cosas que han ido mencionando los anteriores profesores. En cualquier caso, hay una cosa que comparto y es que hay dinámicas en la geopolítica global que se escapan del gobierno de los Estados Unidos y eso creo que es algo en lo que, bueno, está bastante claro el planteamiento, pero también creo, como ha mencionado Heriberto, que el planteamiento en términos de política exterior no es radicalmente diferente de los gobiernos anteriores, que se basa en una, pues eso, en restaurar y renovar el liderazgo de los Estados Unidos, que es una constante más o menos histórica. Entonces, partiendo de la base de que mi cuestión no era muy original, pues desde lo que yo percibo desde aquí, veo que lo que se ha dado precisamente y la importancia que pueda tener Obama estaría relacionada quizá con una especie de reconstrucción simbólica de lo que pueda ser la política en Estados Unidos y en general, es decir, con una evocación de horizontes, de utopías, de posibilidades, más que un cambio real. Y quizás sea eso lo que evocaría Obama, esa reinserción, esa reformulación dentro de lo que creo que quizás siga siendo el capitalismo y no tenga, digamos, ingresemos en el sexto ciclo de contrapiés. Mi pregunta iría un poco pues en ese término, es decir, algún comentario que nos indique la fuerza simbólica que pueda evocar Obama dentro de lo que de momento no hemos visto específicos cambios. Muchas gracias.
Profesora María Luz Morán, por favor.
Está, ¿no? Bueno, yo voy a seguir en la línea de agradecer tanto la invitación de los organizadores como la conferencia del profesor Wallerstein, y voy a seguir un poco en la línea de la profesora Lois, porque uno de los temas vistos desde Europa y más en concreto desde España es la enorme carga simbólica de Obama al margen de su discurso y al margen, o junto a su discurso, al margen de las políticas concretas. Y eso, mi petición sería, en la línea de mi compañera, si pudiera usted comentar un poco todos estos aspectos, es decir, Obama, el símbolo de la superación o el inicio de la superación de ciertas desigualdades, el problema de la inclusión, pero al mismo tiempo los aspectos más sombríos o más preocupantes, es decir, si tras la enorme relevancia del símbolo, de los discursos, de la presentación en público que supone Obama, no se ocultan ciertas fragilidades. El miedo que se percibe desde Europa de si Obama, por acabar con un pequeño ejemplo, se ha tomado demasiado en serio el libro de Lakoff, el No pienses en un elefante, que ha tenido un enorme éxito en España.
Gracias, profesora Morán. Profesor Jaime Pastor.
Hola. Bueno, ante todo, agradecer la presencia de Manuel Wallerstein. Y, obviamente, se suscitan muchos temas, pero yo voy a tratar de centrarme en tres, ¿no? El primero, yo creo que se podría interpretar el cambio como discontinuidad respecto a Bush, respecto al uso unilateral de la fuerza, para tratar de combinarla con la búsqueda del consenso intraoccidental, fundamentalmente con Alemania y Francia, no digo ya Europa, porque esto de Europa o la Unión Europea ahora está en crisis abierta, es evidente, ¿no? Buscar esa combinación de fuerza y consenso para ponerse de acuerdo, es decir, seguir un poco los consejos de Brzezinski, en la línea que criticaba a Bush, ¿no? Frente al dominio, el liderazgo, digamos, o la reconstrucción de la hegemonía en el sentido gramsciano de derechas, diríamos, ¿no? Pero compitiendo con las grandes potencias emergentes, como China e India. Quizás no en términos tan drásticos como ha planteado Bush, pero sí, desde luego, ayudando, apoyando a lo que es hoy el principal símbolo para Occidente de ese choque de civilizaciones, que es el Estado sionista de Israel, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo, que claro, yo lo he leído en otros trabajos y creo que quizás por las limitaciones de la exposición no ha podido tocarlo, pero yo me gustaría que destacara las diferencias con la Gran Depresión de los años 30 en el momento actual, ¿no? Es decir, que es evidente que hay una gran diferencia, que es el cambio climático, la crisis energética y, por lo tanto, la tendencia al agotamiento de esos recursos que han sido básicos para el modelo de crecimiento económico que se ha ido dando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero además recordar que, claro, la salida de la Gran Depresión fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, el problema es constatar las enormes dificultades que tiene el capitalismo hoy para poder entrar en una nueva fase de crecimiento económico, teniendo en cuenta esos dos condicionantes, ¿no? El de los recursos naturales, cambio climático, por un lado, y por otro, el que, bueno, evidentemente hoy no es percibible una guerra interimperialista, teniendo en cuenta el grado de interdependencia enorme que hay actualmente generado por ese nuevo régimen de acumulación de capital predominantemente financiero que ha habido, ¿no? Y por último, usted ha mencionado de pasada a los zapatistas, pensando también en el sujeto, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora mismo hay otra diferencia con los años 30, que entonces había una alternativa antisistémica, no solo desde la derecha, sino también desde la izquierda, ahora no hay, pero bueno, ¿cómo ve usted, ¿no? Hasta ahora se puede decir, como dicen los zapatistas, que se han movilizado los de más abajo, ¿no? Ahora parece que se van a tener que movilizar los de abajo, porque el ascensor social no funciona y el capitalismo popular ha fracasado.
Gracias, profesor Pastor. Profesor Román Reyes.
Sí, muchas gracias. Tengo una sensación agridulce después de haberle escuchado. He venido aquí para, o al menos he aceptado la invitación, porque aparte de generar análisis, que además sabemos hacerlos y creo que muy bien, generar teorías y además procurar que esas teorías circulen en el mercado. Fracasamos, y al menos me siento fracasado, porque no conseguimos vender esas teorías. Me explico. Me han puesto, y además para mí es un honor que pertenezca a la gente más antigua, más vieja, esa es la palabra, de esta facultad. En mi caso llevo ya 37 años explicando siempre lo mismo, o intentando explicarme a mí mismo, relaciones entre la filosofía y las ciencias sociales, para ver si los estudiantes, los jóvenes, se atreven a repensarlo de otra manera, y conseguir que esas teorías pues se carguen de praxis, es decir, que inviten, ¿no? O que inciten, o que provoquen el compromiso para que el mundo cambie. Sin embargo, veo que no cambia, que no cambia. Yo me siento defraudado, siento que he perdido el tiempo, o que podemos estar perdiendo el tiempo, Y que quede bien claro que eso no obsta en ningún momento para que seamos, o que sean, muchos de mis colegas, excelentes profesionales de esta institución. Sencillamente, mi pregunta es la de siempre. ¿De qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido imaginarnos un mundo diferente? Que ese mundo incluso es posible. A nivel teórico hemos formulado desde hace ya bastante tiempo teorías que pudieran hacer posible el cambio. Si somos incapaces de vender, cada vez menos incapaces de vender esas teorías. Pongo ejemplos muy concretos. Soy un hijo o un niño del 68. Yo me equivoqué. El mundo no ha cambiado, sigue igual. Me incorporo a la Universidad Española hace ahora 35 años, a mi regreso de Alemania, y desde entonces explico lo mismo, a la muerte de Franco, y esto no ha cambiado, muy poco ha cambiado. Así suma y sigue. Insisto, tal vez de una forma muy torpe, porque tengo la sensación de que estoy engañando al propio sistema, engañándome a mí mismo. ¿Qué demonio hago yo aquí si no consigo vender este producto, que además creo que es muy bueno, el que generamos los intelectuales, salvo que alguien renuncie a uno de los valores básicos de nuestra profesión, que es la libertad y la autonomía, y se convierta en lo que antes se llamaba pensador orgánico o asesores del sistema, salvo esos casos, en fin, ya sé que puntuales, y no entro no sé quién para criticarlos, quien opte por ellos está, no sé si está o no en su derecho, pero eso sucede. Reivindico la autonomía del intelectual para decir, ¿para qué insisto? Sirve todo nuestro esfuerzo de muchos años, muchísimos años, en fin, muchísimos años porque yo los tengo, y tengo la sensación de que esto no va a cambiar si no conseguimos vender ese producto. Y esto lo pongo a colación de algo. He venido aquí, y además lo he aceptado porque me he hecho la siguiente pregunta: ¿qué más da? Que el líder, que el traficante de sueños, que antes se llamaba Bush y que era un mal actor, ahora lo cambiemos por yo no sé si excelente predicador o un traficante de sueños, como puede ser puede ser Obama. Y este, y perdón y termino con ello, me recuerda una vieja discusión o debate, ya que hay alguien más autorizado que yo para hablar del tema, entre Foucault y los maoístas. Es decir, vamos a ver, ¿qué coño, perdón la expresión coloquial, qué va a cambiar en el mundo? Porque en lugar de tener al señor Bush, tenemos ahora al señor Obama. ¿Qué posibilidades tenemos, con otras palabras, de que la gente no muera de hambre, de que los niños no mueran sencillamente por el simple hecho de ser niño, o porque caer bajo las bombas es igual de qué estado imperialista, o porque no les interesa? Vamos a hablar claro y alto, es decir, quienes controlan, incluido ciertos actos disidentes intelectuales de izquierdas, es el propio poder, es un poder económico, militar, que administran los políticos. ¿Cómo es posible un mundo, no solamente pensarlo, sino hacerlo realidad? Muchas gracias.
Gracias, profesor Reyes. Tiene la palabra el profesor Marco Reutemann.
Bueno, antes que nada, agradecer la invitación que me han hecho a participar y al mismo tiempo agradecer la exposición del profesor Wallenstein. Yo voy a ser muy conciso para permitir también otras preguntas, y es una dos preguntas simples. La primera, es verdad que se ha planteado la separación entre Obama y el Partido Demócrata. Es decir, da la sensación que Obama ejerce un liderazgo capaz de organizar por encima del partido, incluso por el propio encima del establishment, lo que podría ser una personalidad desde la perspectiva de más allá de lo que son las formas bipartidistas que se han organizado en los Estados Unidos. Es cierto que cuando Ronald Reagan asume la presidencia, lo hace fundamentalmente a través de la plataforma republicana, que se verá reflejado sobre todo después en América Latina en el documento de Santa Fe 1 y Santa Fe 2. Simplemente como anécdota, y yo creo que el profesor Wallenstein la conoce, Hillary Clinton, ¿no?, en un debate que está estableciendo básicamente en las primarias con Obama señala que su gran líder y su gran referente espiritual es Ronald Reagan. Ronald Reagan, básicamente por la idea de refundar los Estados Unidos, evidentemente que luego aparece en su primer discurso en la toma de posesión de Obama, y que venía a representar, entre otras cosas, la crisis del síndrome de Vietnam, los criterios básicos de una desarticulación del mundo en tiempos de guerra fría. Obama retoma básicamente las ideas de nación, patria, familia y Estado que están en Ronald Reagan, a lo cual Hillary Clinton le dice que ella con Reagan ni a misa. Evidentemente ese elemento de separación es lo que establece un punto de conexión entre Obama y no una plataforma republicana que lleva a Ronald Reagan al gobierno, sino fundamentalmente existe una plataforma del Partido Demócrata que es capaz de articularse más allá del propio partido y que condiciona la propia estrategia de Obama. Con respecto, esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto a América Latina. Si lo que he dicho es cierto, es verdad también lo que señalaba Lula, pero no lo vamos a poner en términos de Cuba, si se rompe o no se rompe el bloqueo, sino pongámoslo simplemente en que recordar que Obama fue uno de los pocos senadores de los Estados Unidos que avaló el bombardeo de Colombia a Ecuador y, por tanto, desde ese punto de vista, articulaba esa dinámica. Y, por otra parte, sigue avalando todas las propuestas para Colombia y las propuestas también para el caso de México. Por lo tanto, esa sería la segunda parte. Si hay no un cambio de hegemonía, porque evidentemente el ejercicio del unilateralismo se ejerce de manera distinta a partir de la Segunda Guerra Fría, es decir, al fin de la Guerra Fría. ¿Es viable un unilateralismo hoy, independientemente de que evidentemente Bush ya no está en el poder, para que haya un unilateralismo sin necesidad de explicarse desde el Partido Republicano? Muchas gracias.
Gracias, profesor Roitman. Tiene la palabra la profesora Paloma Romano.
Muy brevemente, muchas gracias al profesor Van Staaij por su más alto, por su intervención. Barack Obama, sin duda alguna, por lo menos al día de hoy, está claro que podemos catalogarle como un líder carismático. Es cierto, está constatado y estudiado la relación que existe entre la mayor probabilidad de que exista, de que aparezca un liderazgo fuertemente carismático ligado a situaciones de necesidad, de crisis, de carencia de una sociedad. Como muy bien ha dicho el profesor Van Staaij, en definitiva podemos decir de alguna manera que es un desconocido. Se ha expuesto algunas pinceladas de su de lo que tiene en su haber, pero realmente es un desconocido que ha despertado un entusiasmo y una adhesión no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de. Entonces, la cuestión muy breve que yo quería plantear es: pareciera como que Obama es un producto de ansiedad colectiva potenciado por la utilización, como es lógico, de las nuevas tecnologías que han ampliado en todo el mundo y por supuesto también en los Estados Unidos su figura. En definitiva, ¿es Obama un espejismo? Gracias.
Gracias, profesora Román. Tiene la palabra el profesor Aldecoa.
Muchas gracias. Brevísimamente, coincido básicamente con su planteamiento que es imposible cambiar la política exterior norteamericana si no cambia su estructura económica, si no cambia el modelo de capitalismo. Por lo tanto, coincido en que es poco lo que puede hacer Obama. Pero ¿no cree, sin embargo, que la dureza de la crisis internacional, que ha hecho que ya nadie esperaba, se haya nacionalizado la banca industrial entera y esté con posibilidades de nacionalizarse gran parte de la banca, a pesar de la situación y a pesar de lo que él quiere hacer, se produzca un cambio muy, muy profundo, precisamente por las circunstancias que está llevando a adoptarse cambios profundos en su modelo de capitalismo? Muchas gracias.
Sí. Bueno, la verdad es que los temas que han salido, felicitar a los profesores que han intervenido, darían para varios ciclos de conferencias y para varias tesis doctorales. Quiero recordar que este acto está organizado por una asociación de estudiantes y que los estudiantes van a tener la palabra. En ese sentido, no sé si el profesor Wallerstein va a ser capaz de recoger todas las preguntas. La idea es que en 15-20 minutos pudiera responder y que después los estudiantes tomen la palabra e intervengan con sus preguntas. Les vamos a dar unos minutos para que organicen las cuestiones y enseguida el profesor Wallerstein intervendrá.